Bueno, ¿se oye bien? He puesto el Shakira, pero ya no sé si el micrófono es así de... Bueno, el Shakira, bueno, pues lo primero de todo, bienvenidos. Esta es la parroquia en la que estoy yo, de párroco, y la verdad es que me resulta comodísimo que sea la que los encuentro. Entonces, pues, nada, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues la verdad es que en casa del herrero mucho yo del palo, porque se me olvidó avisar a los de mi grupo, a los del grupo que se reunía aquí en la parroquia, es el grupo Pan de los Pobres. Ayer por la noche les avisé por un WhatsApp y no, o no lo han recordado, que no me ya me había perdido, no te preocupes. Y bueno, pues. Bueno, pues empezamos, ¿no?, con estas primeras sesiones de estos encuentros de formación que llevamos un tiempo preparando en el equipo de la regional, y que este primer día, este primer encuentro, vimos como que el tema tendría que ser, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo surgió, pero surgió como uno de los temas importantes, ¿no?, el del discernimiento de la relación carismática. Discernimiento es algo que es propio de la vida cristiana, ¿no? Pero específicamente queremos ver este tema, recordar cosas, porque no os voy a enseñar nada nuevo que lo sepáis, que lo hayáis hecho ya y que no hagáis habitualmente en vuestros grupos. Se trata de recordar cosas, ¿no? Tendríamos como una llamada desde hace tiempo la gente que iba a los encuentros internacionales en Roma. Tiros del... ¿cómo se llama eso? El Cáliz. El
Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar posternándole ante los dioses y dándoles culto, entonces os anuncio hoy que pereceréis en la ley. Y no prolongaréis los días en la tierra que vas a tomar en posesión una vez que pases el Jordán.
Hoy pongo por testigos contra vosotros los cielos y la tierra. Pongo ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que tú y tu descendencia viváis amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué he leído este texto? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Porque me vino como texto para abrir esta enseñanza, o esta, como lo queráis llamar. Pero luego, reflexionándolo, vi que no era un texto especialmente sobre el tema del discernimiento, pero sí de una cosa previa, ¿no? Y es que el camino que llevamos haya empezado hace 4 días, hace 30, 40, 50 o 60 años, el camino que ha emprendido la renovación carismática no es un camino suyo, no es un camino que haya trazado ningún ser humano, no es un camino que haya previsto nadie, que haya sido diseñado en un despacho, en un consejo pastoral, en un concilio, siquiera, sino que ha sido pues un don de Dios, una gracia, un don del Espíritu Santo, un derramarse del Espíritu Santo, ¿no? Y es un camino que no es un camino, pues mira, ahí tenéis esto, a ver si os apetece. Es un camino que nos lleva a Dios o que nos aleja de Dios, en caso de que no lo recorramos bien. Es un camino de vida o de muerte. No porque el camino en sí lleve a la muerte, sino porque si te sales del camino o no entras o te desvías, pues si hay un camino que lleva a la vida, todo lo que no sea ese camino lleva a la muerte. Lleva, bueno, al extravío, digámoslo así, por no decir una palabra tan fuerte como la muerte, ¿no? Al extravío, ¿eh? Por eso el Señor nos pone ante una elección que es de vida o muerte en nuestra vida. Esto no nos debe asustar, ¿no? No debemos pensar, o estamos siempre como en el filo de la navaja, como te equivoques un pelo, te vas al hoyo. No, no se trata de eso. Pero se trata de que tenemos pues un camino que recorrer que nos lleva a la vida, nos lleva a las profundidades de Dios, nos lleva a nuestra realización plena, en fin, que conviene no equivocarse. Y es un camino que no lo puedo yo prefabricar ni manipular ni diseñar, sino que me lo tiene que ir marcando Dios día a día, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le dieron un mapa para decir, mira, estás aquí, tienes que llegar hasta aquí, ala, tú mismo. No, el pueblo de Israel iba día a día caminando según el Señor le iba marcando, y era bueno no equivocarse, ¿no? Dios ha llamado a su pueblo Nos ha llamado a su pueblo a discernir el camino. Nos pone ante una elección entre contrarios, ¿eh? Para que elijamos y acertemos. Porque si se elige mal, pues se muere. Si se elige bien, entonces se vive. Aquí el principio de todo es la libertad. La libertad que Dios nos ha dado. La libertad que no es lo que creemos muchas veces. Nosotros muchas veces creemos que la libertad es poder hacer lo que me dé la gana. Hago lo que quiero. Nadie me lo impide, nadie me pone cortapisas, nadie me limita, nada ni nadie. No dependo de nadie, hago mi santa voluntad. Y eso es bueno, ¿no? Pues eso no es la libertad. La libertad es poder elegir. No somos robots, no somos autómatas. No estamos programados para hacer el bien ni para salvarnos, sino que tenemos libertad, la capacidad de elegir. Pero lo que nos hace libres es poder elegir bien, poder elegir la voluntad de Dios, poder elegir y rechazar lo que es contrario a Dios, lo que nos aparta de Dios. Por lo tanto, mi libertad, la grandeza de mi libertad está en que puedo escoger el bien, en que puedo escoger lo correcto. No estoy programado para hacer lo correcto. No lo voy a hacer sí o sí porque Dios me va a obligar a ello. Entonces nuestra libertad es muy grande, pero es un riesgo muy grande, ¿no? Porque en la libertad nos jugamos todo, nos jugamos todo. Y creo que los grupos de la renovación carismática hemos experimentado siempre esta libertad, ¿no? No nos han impuesto unos clichés, unos esquemas, unas cosas, sino que hemos recorrido nuestro camino con gran libertad. Pero la gracia de todo está en que, la gracia del tema está en que ese camino hasta ahora nos ha llevado más cerca de Dios, nos ha llevado a las profundidades de Dios, nos ha llevado a una vida en abundancia, a una vida plena. No exento a veces de tropiezos, dificultades, periodos de oscuridad, de lo que sea, pero si miramos atrás y vemos el resumen de nuestra vida, la vida de nuestros grupos, la vida de la renovación, en el mundo, en la iglesia, en España, en Madrid, fin, en Toledo, en Burgos, en no sé si hay demás sitios, en La Cabrera, si vemos, es un camino que nos ha llevado a la vida, que nos ha llevado a cosas buenas, nos ha llevado a a los verdes pastos, ¿no? que el Señor ha preparado y está preparando y sigue preparando, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es importante en nuestras vidas, en la vida de nuestros grupos, en la vida de la renovación. ¿Cómo sabemos si algo viene del Espíritu o viene de del Espíritu Santo o viene es nuestro, viene de nosotros? ¿Cómo sabemos? Esa es como la gran pregunta que prácticamente pues, nos tenemos que hacer siempre, ¿no? ¿Yo por qué me he hecho de la renovación? Si yo ya soy de muchas cosas, ¿para qué me he hecho de la renovación? Pues porque he visto, como supongo que todos y cada uno de vosotros, porque he visto que viene del Espíritu Santo y viene de Dios. Si no, yo no lo necesito para nada. Ya tengo suficiente con todo lo que tengo. Más reuniones, más grupos, más historias. No las quiero. Si me he sumado, es porque sé que viene del Espíritu Santo. Entonces, la gran pregunta en nuestra vida es, ¿cómo sabemos si algo viene o no viene del Espíritu Santo? O viene de nuestras propias ideas, de la carne, ¿no? Antes que se leía una palabra, ¿no? Sobre el espíritu, sobre la carne, sobre ser guiado sobre el espíritu, ser guiado sobre la carne. No nos interesa nada ser guiado sobre la carne. Aunque la carne nos lleve a cosas estupendas, brillantísimas, maravillosas, no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que viene del espíritu. Aunque a veces incluso contradiga la carne. Aunque a veces incluso vaya contra la carne. La carne no es eso, los pecados de la carne, ¿no? Sino todo lo que es humano, lo que es terrenal, lo que no es sobrenatural, lo que no es don de Dios, lo que es esfuerzo nuestro, lo que es ideas nuestras, lo que es iniciativa nuestra, que pueden ser buenísimas, ¿eh? Que algo sea carnal no significa necesariamente que sea malo, que sea dañino, que sea perjudicial. Simplemente es que no es de Dios. Ya está. Bueno, pues, ¿cómo sabemos que algo viene del Espíritu Santo y no de nuestras propias ideas? La respuesta es el discernimiento. Pues ya está, ya no podemos ir a casa, no. El discernimiento, intento hacer así una definición, pero bueno, seguro que no es la mejor ni... El discernimiento es el proceso, es un proceso, ¿no? Por el cual, en oración y unidos, en comunidad, aprendemos a reconocer qué emociones, mensajes, acciones, decisiones, en fin, sucesos, vienen del Espíritu Santo y nos conducen al reino de Dios. ¿Y cuáles no vienen de Él? Para coger lo que es de Dios y rechazar lo que pueda engañar o confundir o desviar al grupo, a la comunidad o lo que sea. Es un proceso por el cual aprendemos a reconocer lo que viene del Espíritu Santo y por tanto nos lleva al reino de Dios, o rechazar lo que nos pueda engañar o que nos pueda desviar o nos pueda confundir, aunque sea muy bueno, aunque sea estupendo, ¿eh? Bueno, una cosa así muy básica es que discernir viene de discernere, ¿no? Que implica como separar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasas un... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué hacen así? ¿Eh? Un cedazo, ¿no? Separa, ¿qué es lo que separa? El grano de no sé qué, ¿no? La paja del grano. Pues está separando, ¿no? Está discerniendo, separando la paja del grano, ¿no? Pues eso es... Se me ha apagado el chirimbolo. A ver... ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Vamos a ver. No, no se ha quedado sin batería. Es que se apaga y hay que volverlo a encender. Discernere significa separar, en nuestro caso mentalmente, distinguir entre opciones, entre varias opciones o dos o más, para juzgar o elegir. ¿Eh? Un discernimiento es un juicio. Y es un juicio del intelecto, de la razón. No es un juicio de las emociones. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay! No sé, por ejemplo, en música, ¿no? El juicio no es... ¡Ay, es que esta canción me pone! ¡Ay, es que esta canción me pone los pelos de punta! No. Esta canción va a llevar a la asamblea a un mayor en unión con Dios, a una alabanza más profunda. Esta canción tiene en este momento unción del Espíritu Santo para tocar el corazón de la gente, ¿o no? Esa es la cuestión. La cuestión no es si es bonita, si me gusta, si se la sabe la gente, si no se la sabe, si viene en el cancionero o no, sino si es adecuada, si viene de Dios, o nos va a distraer, nos va a confundir o nos va a desviar, ¿no? Por lo tanto, discernir en la renovación carismática significa distinguir, separar lo que viene de Dios de lo que no. Por lo tanto, discernir es algo que es totalmente contrario a improvisar. Como cuando decimos, siento que... Cuidado, cuidado con el siento que. No implica que hayas hecho un discernimiento. El siento que no es un juicio, es un sentimiento, es una emoción que hay que discernir. Pero hay veces que decimos, he sentido que... Patablón. Y no. Ese siento que no es discernir. Por supuesto que puedes sentir y sientes muchas veces emociones, palabras, profecías, lo que quieras, ¿no? Que en un momento dado pues tienes un don de algo, o una llamada a hacer tal cosa, o lo que sea. Puedes sentir a todas horas. Pero todavía no has discernido, y todavía no se ha discernido eso que has sentido. Hay que discernirlo. Y eso se hace, como trataré de ir haciendo ver, con un proceso que no es improvisado, no es... Pues ahora aquí, ahora allí, ahora hacemos esto, ahora lo otro, ahora no sé qué. Parece que a veces, como vivimos en una gran espontaneidad, en una gran libertad, pues confundimos eso con que cualquier cosa que me brote de dentro ya viene de Dios. Y ojo, no. De dentro pueden brotar muchas cosas, espirituales incluso, pero no todos los espíritus son de Dios. No todos los espíritus son de Dios. Hay espíritus del mundo, hay espíritus de la carne, hay espíritus del mal y hay espíritu propio. Puede ser mi espíritu o el espíritu de Dios. Y tengo que discernir si algo, por muy bueno que sea, por muy atractivo, por muy llamativo, por muy inocuo, por muy lo que sea, es de mi espíritu propio o del espíritu propio de un grupo, de un tal, o es del mundo o es del mal. Hay una película que se llama... No sé cómo se llama, pero es la vida de San Felipe Neri. San Felipe Neri. Pero no es Prefiero el Paraíso, es una más antigua que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es muy bonita. Y es una película que... Mira, las dos primeras de Pan de los Pobres. Un aplauso. Bueno, el caso es que en esta San Felipe Neri tenía un montón de dones, ¿no? De carismas, y era un fenómeno. Y en un momento dado se le aparece la Virgen. Se le aparece la Virgen. Y entonces San Felipe Neri, que ve a la Virgen, se queda así, un rato pensando, y de pronto hace... y le tira un escupitajo. Y claro, dices, pero ¿cómo es esto, no? A la Virgen María. Y entonces dice San Felipe Neri, es que no eres la Virgen, no eres la Virgen. ¿Y tú cómo sabes que no soy la Virgen? Dice, porque te has aparecido a mí, ¿no? Algo así, ¿no? Como diciendo, tú te aparecerías a una persona muy santa, muy tal, pero a mí no, porque yo no soy digno, en fin. Hace como un discernimiento, ¿no? Hace un en su corazón, ¿no? Un razonamiento que dice, no, esto no viene de Dios. Era el demonio que intentaba engañarle, vestido de ángel de luz, en este caso de la Santísima Virgen María. ¿Eh? Hay espíritus malos que se pueden vestir de ángeles de la luz, ¿eh? Y engañarnos. Por lo tanto, el discernimiento es una cosa muy seria, ¿no? El discernimiento es una gracia, es un don, no es una técnica, ¿eh? No es una técnica, no es un... ¿cómo decirlo, no? Hay gente que estudia coaching, ¿no? Y aprenden, pues, tal. Pero eso se aprende, se estudia, se aplican unas normas, unas lógicas y tal. El discernimiento es una gracia, es un don, ¿no? Y así ha sido experimentado en la Iglesia y en la renovación carismática. En la capilla y por fuera. ¿Podéis alguno avisar a la gente que viene a misa para que vayan a la capilla? Por ahí no. Bueno, el caso es que, ¿os acordáis de cuando Dios elige a David para ser rey, no? Buscan a uno y van a los hijos de Jesé, y Jesé tiene como un porrón de hijos, tiene como 7 hijos, todos altos, fuertes, rubios, con los ojos azules, inteligentes, ágiles, deportistas, como yo, más o menos, ¿no? Gente así. Y van uno por uno, y entonces el profeta dice, no, pues este no es, pues este no es, pues ya no queda ninguno. Y entonces dicen, bueno, está el chavalín por ahí, está cuidando las cabras, decirle que venga. Pero si este es un crío, si este no levanta ni medio palmo del suelo, vosotros decirle que venga. Y dice, este es mi ungido, ¿no? Este es el que va a ser el rey, ¿no? Y dice que el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura, refiriéndose a los guapos, ¿no? Pues los he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y es David contra el criterio de todo el mundo, incluido el profeta y su padre y toda la tribu, el que es elegido para ser el ungido del Señor, ¿no? El discernimiento es un don. Os he dicho antes que es un racionamiento, que es de la inteligencia, que es de la razón, pero es de Dios, iluminado por Dios. Dios usa nuestra razón, usa nuestra inteligencia para que hagamos los discernimientos, no son propios, ¿no? A cada cual, dice el apóstol San Pablo, ¿no? En los Corintios, la primera, el capítulo 12, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu de palabra, de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, es decir, saber cuáles son de Dios, cuáles no son de Dios, ¿no? En la historia de la renovación carismática hay un discernimiento profundísimo, ¿no? Y muy ungido, que ha llevado a que la renovación sea hoy lo que es, ¿no? Y haya producido los frutos que ha producido, y que no haya resultado todo en un caos. O sea, imaginad cómo comenzó la renovación carismática. O sea, de pronto, que eran 20 chavales o 18 chavales, empiezan a ver cosas, a hacer cosas extrañísimas y tal, y empiezan a extender aquello, y aquello podía haber crecido como un cáncer, ¿no? Que pues el cáncer, sabéis lo que pasa, ¿no? Que es un crecimiento caótico de las células, ¿no? Que acaba colapsando un cuerpo, un órgano, lo que sea, ¿no? La renovación carismática podía haber crecido así. Uno puede curar, el otro ve cosas, el otro profetiza, el otro, pues, todos esos puestos en una coctelera, imagínate lo que podía haber salido de allí, ¿no? Por eso en la historia de la renovación se ha hecho un discernimiento que ha producido unos frutos muy grandes y que ha resultado en un crecimiento del reino de Dios, que ha resultado en un llegar la gracia de Dios a todos los rincones del mundo, ¿no? Sin discernimiento la renovación hubiera muerto, y más bien pronto, ¿eh? Hubiera muerto. ¿Quién hizo ese discernimiento? Pues mucha gente, ¿no? Los pioneros de la renovación tuvieron que discernir lo que les estaba pasando, lo que venía de Dios, lo que no venía de Dios. Pastores de la Iglesia en aquel momento, Pablo VI, el cardenal Suenes, no sé, algunos más, pues también a ver cómo encaja esto, ¿no? Tenemos que ver cómo encaja esto sin caparlo, digámoslo así, perdonadme la expresión, ¿no? Es una cosa difícil. Y muchos hermanos que han, a lo largo de este tiempo han acabado, ¿no?, guiando, dirigiendo grupos, realidades, experiencias, hasta hoy. Y cada día de esta historia de son 60 y pico años, ha habido que discernir, ha habido que avanzar en cosas y dejar otras, ha habido que desechar experiencias y acoger otras inesperadas, ¿no? Y por eso, pues, hay que dejar un poco esa falacia de lado, ¿no?, de que la renovación vive en la espontaneidad y en la improvisación. Es decir, sí, no estamos atados a esto se ha hecho así siempre, o esto tiene que ser así porque sí, o cosas así, pero no hay una improvisación de lo primero que se me ocurre es lo que viene de Dios, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que la renovación sea algo que tiene que estar como esculpida, ¿no?, por los siglos de los siglos ya para siempre, ¿no? Está sometida a novedades. Está sometida a sorpresas del Espíritu Santo, ¿no? Gracias a Dios. Y yo creo que es muy emocionante que todos nosotros estemos como diciendo, ¿y qué pasará mañana, ¿no?, en mi grupo? ¿Qué pasará mañana en la renovación? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué se le ocurrirá mañana a Dios, ¿no? Porque puede ser algo totalmente nuevo. Lo más cómodo en esta vida es tener, pues no sé, unos estatutos, por ejemplo, ¿no? Tienes unos estatutos que te dicen todo lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Te dicen dónde hay que ir, dónde no hay que ir, etcétera, etcétera. Pero no es así, no es así. Somos un pueblo de gratuidad, que vivimos en libertad, ¿no?, sin compromisos. Y eso quiere decir que tenemos que asumir una enorme responsabilidad, la enorme responsabilidad de discernir, que implica que tenemos que buscar lo que viene de Dios, porque no, porque cualquier cosa que no venga de Dios nos va a hacer errar, nos va a hacer perdernos. Así que no se trata solo de hacer lo mejor, lo más eficaz, lo más agradable, lo más productivo, lo más fácil, o lo más conveniente, ni siquiera, ¿no? Se trata de hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que buscamos con el discernimiento. No qué es lo más conveniente, no qué es lo más productivo, eficaz, conveniente, agradable, sino qué es lo que Dios quiere. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, hay varios tipos de discernimiento. Uno es el personal. Para eso, pues, el gran maestro ha sido siempre San Ignacio de Loyola, ¿no? En sus normas de discernimiento. Cuando estéis pasando una mala época interior, de eso que llaman, ¿cómo lo llaman? Desolación, o fin, de eso que dices, es que no sé dónde está Dios, es que no veo nada. Son buenísimas las reglas de discernimiento de San Ignacio, ¿eh? Para ayudarte, para no venirte abajo, para no deprimirte. Pero bueno, quizá no sea hoy el que más nos interesa, porque luego también hay el discernimiento eclesial. Hablábamos ante un poquito, ¿no? Es lo que hizo la Iglesia y lo que sigue haciendo, ¿no? Fijaros, hay un documento, ni más ni menos que de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde hubo que discernir todo el tema de las oraciones de sanación, las misas de sanación, porque se iba un poco de las manos. Y se hacían cosas muy buenas, pero se hacían también muchas barbaridades. Y la Iglesia tuvo que hacer un discernimiento y poner, pues, una serie de normas, de límites, etcétera, etcétera, que nosotros, pues, hemos acogido filialmente, ¿no? Y con fe y obedientemente, ¿no? Es el discernimiento eclesial al que siempre también, pues, nos tenemos que someter, ¿eh? Aunque a veces pueda no gustarnos del todo, ¿eh? Hay que fiarse. Y luego está el discernimiento que nos interesa, que es el discernimiento comunitario, ¿eh? El que se hace en la vida de los grupos, de cada grupo. ¿Para qué? Para ver lo que Dios quiere de ese grupo, para detectar y ver lo que Dios está haciendo en ese grupo, para secundarlo, para desechar todo aquello que en ese momento Dios no quiera para el grupo, ¿no? Para que veamos cuál es la esencia y no la perdamos de nuestro grupo, qué actividades o carismas son o no son queridos por Dios, cuál es cultivar, cuál es no, ¿eh? Puede haber carismas que en un momento dado haya que decir, pues esto ahora no procede, o sí, ¿eh? Este que apetece poco, pero resulta que es lo que Dios está pidiendo, que cultivemos y que, en fin, cada grupo tiene que hacer ese discernimiento, ¿no? Y tiene que haber un ministerio de discernimiento. El ministerio de discernimiento es distinto a que haya una persona con un don de discernimiento. Puede haber una, dos, tres o 20 personas en un grupo con don de discernimiento. Pero eso no significa que esas personas, per se, tengan que ejercer el ministerio del discernimiento. Si un grupo somos inteligentes y somos gente sensata, pues escucharemos a esas personas que tienen don de discernimiento, les preguntaremos, consultaremos, les pediremos consejo, lo que sea. Pero no tiene por qué esperarse a que haya una persona con un don carismático de discernimiento para que haya discernimiento en un grupo. Un grupo tiene que tener un ministerio de discernimiento. A veces el grupo es tan pequeño, como por ejemplo aquí el grupo Pan de los Pobres, ¿no? Que es muy pequeñito, y bueno, pues que a veces el discernimiento lo hace el grupo entero, ¿eh? Lo hacemos, o se hace por todo el grupo. Pero ya cuando los grupos van siendo un poquito más grandes, van siendo un poquito, pues, con más gente, con más vidilla, ¿no? Es necesario un grupo de discernimiento, un equipo de discernimiento. Y que tengan claro que su misión, su labor, su trabajo es discernir la vida del grupo. Ojo, no hay que confundir tener o ejercer el ministerio de discernimiento con tener autoridad. Con tener autoridad. El equipo de discernimiento no son los que mandan en el grupo. El equipo de discernimiento no es el que manda en el grupo. En el grupo manda el Espíritu Santo. En el grupo manda el Señor. No manda nadie. Puede haber una persona que, por lo que sea, tenga una gran autoridad moral, ¿no? Por lo que sea. Y nosotros, si somos inteligentes, pues aceptaremos esa autoridad, ¿no? Pero nadie en un grupo de la renovación carismática no manda a nadie. La renovación carismática no tiene dirigentes, no tiene gobierno, no tiene poder, no hay poder acumulado en ninguna persona. Por lo tanto, todo lo que se haga para que en el grupo haya un equipo de discernimiento tiene que ser que deje muy claro que no es una delegación de poder, que no es una investidura de poder y de autoridad, sino que es un servicio que en un momento dado unas personas prestan y que pueden dejar de prestarlo, y que ese servicio no tiene nada que ver con ser más inteligente, ser más, haber estudiado más teología, no sé, tener más formación en recursos humanos o en esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? Todas esas cosas pues son muy aprovechables, pero no son lo que te constituyen ni te invisten como ministerio de discernimiento. Yo creo que cada grupo tiene que arbitrar, ¿no?, pues la forma en que X personas... Es bueno que sea un grupo de no más de, pienso yo, ¿no?, 7 personas, 8, ni menos de 3, ¿no? ¿Por qué? Porque un grupo demasiado pequeño, pues es una camarilla, ¿no? Y un grupo demasiado grande, pues es un guirigay. Entonces tiene que ser un equipo suficientemente numeroso, pero tampoco muy, muy masivo, muy multitudinario, y que sea el que discierna la vida del grupo, que no siempre será decir lo que hay que hacer o qué vamos a hacer. El grupo de discernimiento, la actitud más buena que puede tener es la de la escucha. La escucha, ¿eh? Antes que hablar, escuchar. Escuchar primero, por supuesto, a Dios, al Espíritu. Eso requerirá, como veremos un poquito que avance, pues oración, palabra de Dios, en fin, ahora lo veremos, ¿no? Pero escucha a Dios y escucha al pueblo. Escucha al pueblo. Hay que escuchar a la gente. Cuando la gente viene con ideas, con quejas, cuando surge en el grupo, en la oración, una profecía, cuando surge una moción, un tal, hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque Dios te puede estar hablando ahí. Porque Dios puede estar hablando al grupo. Y tenemos que discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios, si es bueno, si no, si es conveniente o no. Pero hay que escuchar. No es, hemos decidido y esto ya está cerrado, ¿eh? Sino hay que escuchar, ¿no? Bueno, la renovación, sabéis, vive de los carismas, ¿no? La renovación tiene en su centro, bueno, el Señor, por supuesto, pero estar abierto a tantos carismas, ¿no? Profecía, lengua, sanación, liberación, ta, 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 un montón, ¿no? Y sin discernimiento, pues como decía antes, tal profusión de carismas puede resultar en un caos, en un guirigay, ¿no? Acordaos de Corintio, ¿no? Corinto era una comunidad riquísima en carismas, pero riquísima también en conflictos, en excesos, en abusos, en todo tipo de disparates, ¿no? Y tuvo que ir allí el apóstol Pablo a escribirles 2 cartas, poniéndoles las pilas y con mucho cariño, con mucho amor, con mucha caridad y con mucha sabiduría, pues corregir aquello, ¿no? No todo lo que es espiritual es automáticamente del Espíritu Santo. Lo decíamos antes, ¿no? Hay muchas cosas que son espirituales, pero no son del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay un riesgo, ¿eh?, cuando no se discierne. ¿Por qué? Pues que el riesgo puede ser que, por ejemplo, una profecía o las profecías, en vez de servir para edificar, consolar y tal, pues sirvan para confundir o sirvan para manipular o sirvan para presionar, para... En fin, hay que discernir. Existe el riesgo del excesivo protagonismo de determinadas personas, pues porque tengo un carisma, porque ejerzo un tal carisma, entonces poco a poco voy como atrayendo la atención de todo el mundo, voy como ocupando casi el lugar pues que solo corresponde a Dios, nuestro Señor, ¿no? Y luego a veces corremos el riesgo, se puede correr el riesgo también, porque esto es muy del Espíritu, no del Espíritu Santo, sino del Espíritu humano, confundir sentimientos, emociones, estados de ánimo con pues con la voluntad de Dios, ¿no? O sea, el riesgo es muy grande. Y cuando hay, sin embargo, un buen discernimiento, pues todo encaja, todo fluye, todo sirve, todo edifica, todo hace crecer, todo lleva a una madurez, a mayor paz, a mayor alegría, a la obediencia. Se sirve de verdad a la comunidad, la comunidad se beneficia, crece y hay menos conflictos y divisiones también. Porque nadie se pone en el centro, esto es lo mío, esto es lo tuyo, vamos a pelearnos, sino esto viene de Dios, vamos a cogerlo. Y entonces ahí, a pesar de la diferencia de caracteres, a pesar de la diferencia de temperamentos, incluso de intereses, cuando lo que prima es hacer la voluntad de Dios, pues lógicamente pues no hay esos conflictos o esas divisiones. Bueno, ¿quién hace el discernimiento? Todos. Todos tenemos que discernir, todos. En algún momento de nuestra vida, todos. Aquí hay algunos que seréis servidores de discernimiento, otros que no. Pero todos, independientemente de dónde estemos, tenemos que discernir en todo momento. Pero ya os he dicho antes que para la vida del grupo es necesario que haya un equipo claro, ¿no?, de discernimiento. Si no da para un equipo, pues todo el grupo ha de buscar la forma de discernir. Lo que no hay que hacer nunca, creo yo, humildemente, si me equivoco me lo decís, lo que creo que no hay que hacer nunca es dejar el discernimiento a una sola persona, o a dos, nunca. Por muy sabia, por muy santa, por muy visionaria, por muy lo que queráis que sea, jamás dejar el discernimiento a una sola persona. Esa persona que dice lo que hay que hacer, que dice dónde vamos a ir, que hace todo. Porque eso, cuando menos, acabará pues disminuyendo, ¿eh?, al grupo. Fijaros, yo lo contaba al equipo de la regional. Como he visto que no venían al grupo, sino a misa, las dos que he dicho de no hay nadie ahora aquí de mi grupo, pues lo voy a decir, ¿no? Este es un grupo muy pequeñito que surgió y que no había gente pues para hacer un grupo de discernimiento, de servidores. Lo intentamos varias veces, no salía, en fin, fue complicado, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que Juan Luis era el que llevaba el grupo. Juan Luis era el que discernía, Juan Luis era el que tú das la enseñanza, tú haces no sé qué, tú haces no sé cuánto, batimín, chimpón, chimpón. ¿Y qué pasó? Que al poquito tiempo me di cuenta de que el grupo no crecía. Al contrario, el grupo se empequeñecía. ¿Eh? Mis ideas eran todas buenísimas, como os podéis suponer. O sea, sí. Mis enseñanzas magistrales todas. O sea, porque no sé tocar la guitarra, sino el Ministerio de Música hubiera sido espectacular, ¿no? Como no ha habido otro en la historia de la renovación carismática. Pero ese grupo no crecía. Ese grupo disminuía, se agotaba, se secaba. A pesar de poner todos los esfuerzos, todas las tal. Este es un momento que decidí, no voy al grupo siquiera. Muy duro, ¿eh? Porque es como dejarlos, ala, a los lobos, venga. Oye, pues empezó a crecer el grupo. Desde el momento en que me fui yo, dejé de asistir al grupo. A ver, estaba yo ahí, el señor. Pero no iba al grupo. Y el grupo empezó a crecer. Y yo me di cuenta de que pasaba una cosa. Cuando yo estaba en el grupo, nadie oraba, nadie alababa, nadie daba palabras, nadie ni se le pasaba mínimamente por la cabeza dar una enseñanza. Todos estaban mirándome a mí a ver qué había que hacer, qué era lo siguiente. Entonces, era irme yo y pues aquí o nos ponemos las pilas o... Y empezaban a alabar, empezaban a dar palabras, empezaban a orar, empezaban a hasta a dar enseñanzas. Y bueno, pues espero que el grupo vaya creciendo y se vaya pudiendo normalizar, pues que haya un ministerio de servidores, de discernimiento. Pero no es bueno que una sola persona... Yo he oído a veces el grupo de Pepita, el grupo de Menganito. No, no es el grupo de Menganito ni el grupo de Pepita. Pero esto se ha oído a veces, ¿eh? Y no puede ser. Bueno, El grupo no puede discernir ni delegar, no puede dimitir ni delegar el discernimiento. Incluso cuando se ha decidido un grupo de discernimiento, estos no tienen la exclusiva del discernimiento. Es decir, es bueno que el grupo vaya cambiando, vaya renovándose, vaya el equipo, ¿no? Pues como arbitre un poco cada grupo internamente, pues que ese equipo se vaya renovando, ¿no? Que no sean siempre los mismos. ¿Eh? A veces es riesgoso porque pues hay mucho patán por ahí suelto, ¿eh? Y ya está, es lo que hay. No queda otra, ¿no? Es decir, pero es peor, fíjate, yo creo que es peor el anquilosar el grupo de discernimiento que el dejar de vez en cuando algún patán formar parte del grupo de discernimiento, ¿no? Porque ya se equilibrará con los otros, espero. Bueno, el método para elegir a los discernidores o al equipo de servidores de discernimiento no tiene que ser un método que dé lugar, pues eso, a luchas de poder, más o menos veladas, ¿no? A partidos. Tiene que ser un método en el que, pues, la iniciativa quede para el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, una cosa que creo que ya he dicho, pero creo que es importante, ¿no? Hay que distinguir el don de discernimiento con la función o el ministerio de discernimiento. No hay que esperar a un gran don de discernimiento para empezar a discernir. No se puede dejar de discernir. ¿Cómo es el modo de discernir? Porque dice, sí, el discernimiento está fenomenal, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Pues he encontrado un versículo de un salmo que yo creo que da todas las claves. Es el Salmo 49, el versículo 6. El Salmo 49 es el que viene antes del 50. Normalmente en todas las Biblias está un poquito antes, ¿no? No, lo digo porque el 50 es muy conocido, ¿no? Es este de misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Pues el que está antes justo es el 49, que es en el versículo 6, dice: mi boca hablará sabiamente, mi corazón meditará con prudencia. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. Yo creo que aquí da las claves para cómo hacer el discernimiento, ¿no? En primer lugar, dice, mi boca hablará sabiamente. Ahí está diciendo, el mí puedo ser yo o puede ser el grupo de discernimiento, ¿no? Mi boca hablará sabiamente. Buscamos hablar sabiamente, buscamos dar una palabra, un criterio que sea sabio, que sea que ilumine, que sea útil, que sea tal, ¿no? Y eso es propiamente el discernimiento, ¿no? Lo que decíamos. Una palabra de sabiduría, una palabra que sea sabia, es decir, que viene de Dios, no viene de. Aquí está en este primera frase del versículo está el objetivo de el fin del discernimiento, ¿no? Mi boca hablará sabiamente. Sabéis que en la Biblia la sabiduría no es un tío que sepa mucho. En la Biblia la sabiduría está personalizada. Tiene casi carácter personal. En el Nuevo Testamento la sabiduría, el logos, la palabra, se hace carne. Es Jesucristo, ¿no? Entonces, mi boca hablará sabiamente. Es decir, mi boca, por boca del ministerio o del que discierne, ojo, habla el Señor. Es lo que esperamos, ¿eh? No esperamos simplemente a alguien que sabe mucho, a alguien que tiene pesquis, ¿no? Sino lo que esperamos a través del ministerio de discernimiento es que el que habla es el Señor. Ojo, ¿eh? Que es muy serio. Mi corazón meditará con prudencia. Meditará con prudencia. Mi corazón meditará con prudencia. El corazón no es la patata, ¿eh? Que palpita como una patata frita, sino que mi corazón es mi interior, es mi espíritu. Ese es el espíritu donde habla el espíritu, ¿eh? Decía antes esa palabra, ¿no? El que sondea los corazones sabe que el espíritu viene de Dios porque es el que, ¿eh? El espíritu habla en el corazón. Por lo tanto, es el Espíritu Santo. Hay que buscar. Dice, mi corazón meditará con prudencia. Hemos de buscar al Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. No es... a ver qué sale, vamos a votar. O a ver qué se nos ocurre, a ver qué he leído la semana pasada. Que... No, no. Lo que escrutamos o lo que buscamos es al Espíritu Santo hablando, ¿no? Y luego dice, prestaré oído al proverbio, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una herramienta, si queréis llamarlo así, un criterio fundamental en todo proceso de discernimiento. La palabra de Dios, hay que buscar en la palabra de Dios, hay que esperar a que Dios hable en su palabra, ¿no? Y luego dice, propondré mi problema al son de la cítara. La cítara, bueno, no sé si es así o es de otra manera como se toca la cítara, porque nunca he tocado ninguna. Pero bueno, la cítara, en la Biblia, en los Salmos, no es un instrumento musical sin más, es el que se usa para la oración, para la alabanza, a Dios. Los salmos se tocan con la cítara y se cantan con la cítara. Y las cítaras son el instrumento de la alabanza. El rey David tenía una cítara, ¿no? Entonces, la oración, el discernimiento se ha de hacer en oración. En oración. Por tanto, tenemos discernimiento, Espíritu Santo, palabra de Dios y oración. Esos tres componentes son básicos, son fundamentales. Ninguno de ellos puede faltar, El discernimiento no es un equipo de expertos que van a buscar la mejor de las soluciones para tal problema, ¿no? Sino que es una reunión de oración en la que vamos a escuchar al Espíritu Santo y vamos a estar asentados y afianzados y, en fin, vamos a sacar todo de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, Por lo tanto, pues eso... Quedaros con este versículo si queréis, porque puede ser como un buen lema, ¿no? Para los equipos de discernimiento. Mi boca hablará sabiamente, mi corazón meditará con prudencia, prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. Criterios para el discernimiento. ¿Por qué hacen falta criterios? Porque todo en la vida necesita un criterio, ¿no? Si no hacemos las cosas con criterio, pues somos unos descriteriados, y entonces hacemos hoy una cosa, mañana otra, al otro día otra, y es un... no puede ser, ¿no? Entonces el discernimiento tiene unos criterios, o debe tener unos criterios, que yo creo que podrían ser estos, ¿no? Uno es que Cristo es el centro. El centro es Cristo. Hay que mirar a Jesús, mirar a su palabra, y no poner nunca en el centro a personas que no sean la persona de Jesucristo, ¿no? O experiencias. Aquí es donde sobra el... Siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, siempre se ha hecho así hasta ahora. A lo mejor ya, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Porque en el centro está Cristo, ¿no? Y el centro del grupo, del equipo de servidores de discernimiento, tiene que ser Cristo, como el centro del grupo, el centro de la renovación y el centro de nuestras vidas, ¿no? Luego, otro criterio fundamental es la comunión con la Iglesia. O sea, hay discernimientos que ya están hechos, ¿vale? Hay discernimientos que ya están hechos. Por ejemplo, vamos a discernir si este grupo cree o no en el dogma de la Santísima Trinidad. Pues ahí no hay nada que discernir, ya está discernido, ¿sabes? Porque nosotros tenemos que estar en comunión con la Iglesia, y tener una sintonía con la fe. Fijaros, esto no es moco de pavo. Porque, por ejemplo, en nuestra realidad hemos tenido, o han tenido más bien, que hacer hermanos nuestros, algunos ya no están, como por ejemplo yo pienso en Pedro Reyero, en el padre Chus, ahora todavía está con nosotros, gracias a Dios, el padre Vicente Borragán, algunos más, que ahora a lo mejor yo no recuerdo, pero han tenido que hacer durante mucho tiempo un esfuerzo muy grande, teológico, para explicar muy bien la gratuidad. Porque la gratuidad de la salvación, la gratuidad del amor de Dios, es un tema muy espinoso, que nos puede llevar fácilmente al protestantismo, que nos puede llevar muy fácilmente a estar fuera de la Iglesia. Y sin embargo, la gratuidad dentro de la Iglesia Católica no era un tema nada claro. Y a veces no lo sigue siendo, sigue sin serlo. Es un tema súper espinoso. Y ha habido hermanos, y todavía los hay, que hacen un esfuerzo muy grande, teológico, por definir muy bien, explicar muy bien. ¿Pero cómo? En comunión con la Iglesia. En comunión con la Iglesia. Que no es nada fácil a veces. Si no, a las pruebas nos remitimos, la cantidad de herejías y de cismas y de cosas que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la renovación carismática viene, humanamente si queréis, del pentecostalismo, de experiencias protestantes. Y encajar eso, pues ha exigido un proceso de discernimiento muy, muy fuerte, ¿no? En el que había que escuchar al Espíritu Santo y al mismo tiempo decir dónde estamos, ¿no? ¿Y cuáles son los límites? Muy fuerte, ¿no? Hombre, lógicamente creemos en la Iglesia y entonces sabemos que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a salirnos de la Iglesia. Por eso es muy necesario saber exactamente lo que es del Espíritu Santo y lo que no. Porque lo que es del Espíritu Santo jamás nos llevará fuera de la Iglesia, por fuerte que nos pueda parecer. Pero lo que no es del Espíritu Santo sí que nos puede llevar fuera de la Iglesia y fuera de la comunión eclesial. Y ahí estamos muertos. Ahí nos morimos. Entonces, bueno, pues la comunión con la Iglesia es un criterio fundamental. Nada que nos lleve a desobedecer. Puede ser fruto de un discernimiento bien hecho, ¿no? La conformidad con la palabra de Dios, nada que contradiga la palabra de Dios, viene del Espíritu Santo. O sea, no puede venir un iluminado, una iluminada a decir, pues yo os digo, hijos míos, hay que perdonar 69 veces 7. Eso no viene de Dios. Por muy fuerte que lo diga, por mucho que ponga los ojos así, y que lo cante como si fuese un ángel. No viene de Dios, porque contradice la palabra de Dios, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? El discernimiento, el juicio que resultará en una toma de decisión, en una acción, lo que sea, tiene que venir siempre confirmado, por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Paz, alegría, benignidad, magnanimidad, bueno, un montón que ahora no me van a salir todos, ¿no? Pero esos frutos son los que nos dan el criterio. Si un discernimiento produce alegría, produce paz, produce magnanimidad, longanimidad, no sé, todas las cosas que hay ahí, ¿no? Pues eso confirma ese discernimiento, ¿no? Si produce confusión, si produce orgullo, si produce divisiones, envidias, lo que sea, ahí hay algo que no ha funcionado, ¿no? Por lo tanto, ojo, no basta con decir, esto está discernido. Bueno, está discernido, pero a lo mejor la habéis fastidiado. Entonces hay que confirmar que ese discernimiento está bien hecho. No basta con decir, esto está discernido, ya no se habla más del tema. Bueno, ahora a ver si se confirma o no se confirma lo que se ha discernido, ¿no? Ahí también se aprende, ¿no? Bueno, luego edificación de la comunidad, ¿no? Todo lo que edifica la comunidad, pues es un criterio, ¿no? De un discernimiento bien hecho. Y lo que la desedifica, pues no. Ya no, si dijimos a menos cuarto. Bueno, simplemente voy a acabar ya diciendo una cosita. Para crecer en el discernimiento, simplemente viene muy bien, sinceramente. Pues ser una persona de oración, saber escuchar, tener asiduidad con la palabra de Dios, saber aprender de la experiencia y guardar memoria de lo discernido, ¿no? Para saber distinguir lo que puede pertenecer a una época, otras no, en fin. Sí que es verdad que humanamente hay cosas que pueden ayudar, ¿no? a que una persona pues esté más en condiciones de ese discernimiento. Y no hay que olvidar pues la oración, el estar asentado en la palabra de Dios, el saber escuchar Y en definitiva, el ser una persona sensata. No hace falta ser muy inteligente, ni tener una gran formación, ni doctorados en teología, pero sí ser pues una persona más o menos sensata, ¿no? Y con sentido común, ¿no? Porque a veces pues la falta de sentido común lleva a grandes desastres. Bueno, pues nada, como ya no me dejan seguir, pues me callo. Gloria al Señor.